Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Territorio Viajero.
Hace unas semanas estábamos todos pendientes de los medios de comunicación, estábamos pendientes de la radio, de la televisión y sobre todo de lo que ocurría en el propio territorio, aquí muy cerquita de Madrid, en la provincia de Ávila. Y una vez más, pues empezamos a preocuparnos por algo que viene siendo casi ya endémico en nuestro país, que son los incendios en verano. Cuando éramos pequeños, aquello pues nos parecía todo como muy ajeno, muy lejano, porque era Galicia la que se quemaba, porque en ocasiones eran lugares que no estaban ni siquiera relativamente cerca de donde vivíamos nosotros, y por tanto pues nos parecía algo pues que estaba pues relativamente ajeno a lo que vivimos cada uno de nosotros. Sin embargo, cuando ya estamos cerquita de donde vivimos nosotros, cuando vemos el humo desde una gran ciudad como ha sido Madrid, por ejemplo, y cuando nos empiezan a decir que una hectárea son dos campos de fútbol, pues empezamos a hacer cuentas y decimos 22.000 hectáreas, 44.000 campos de fútbol. Y todos aquellos que están pues muy ávidos de las dimensiones reales de un campo de fútbol, pues tratamos de trasladar esto al territorio, tratamos de trasladarlo a lo que es la escala real, y no nos damos cuenta hasta que estamos aquí, hasta que estamos en el epicentro y hasta que vivimos en primera persona, a través de WhatsApp, a través de imágenes que nos mandan los amigos, pues una tragedia que no deja de ser triste, que no deja de ser realmente preocupante, pero que lamentablemente no deja de ser frecuente, y dentro de esa frecuencia parece que ya nos hemos acostumbrado a que los incendios forman parte del verano. Cuando nos ponen que la Dirección General de Tráfico, que tirar colillas son 4 puntos, algunos entienden que casi se lo van a dar, ¿no? Porque vas con el coche y ves cómo la colilla sale. Y encima tienen la desfachatez de decirte, no pasa nada, si cuando cae la colilla al suelo se desintegra y no se quema nada, ¿no? Eso no es verdad, y hablaremos de ello luego un poquito más tarde. Al igual que cuando nos dicen que no encendamos barbacoas, que es peligroso, que limpiemos los montes, que al final se nos van a quemar, que tengamos cuidado con todo aquello que está en el campo, que en algunas ocasiones puede suponer un foco de incendio. No pasa nada, si esto ha estado toda la vida. Pues aquí estamos, en un sitio en el que toda la vida ha habido ganadería, en el que toda la vida ha habido monte bajo, en el que toda la vida ha habido pasto, y en el que ahora mismo pues prácticamente no hay nada más que desesperación. Desesperación, y la verdad es que las caras que tengo aquí pues casi nos dan ganas de echarlos a todos a llorar, ¿no? Porque la dimensión real, la escala real de lo que estamos comentando es tan tremenda que desde que hemos venido aquí, y hemos venido hace un ratito a Solo Sancho a grabar este programa, desde que hemos salido de la capital hasta aquí, según miramos a la sierra, solo vemos un color. Y es negro. Y negro es el color que vemos en la sierra, pero viendo las caras de la gente que está aquí, pues a veces nos pensamos que quizás incluso negro es el panorama que nos espera en los próximos meses y quizás en los próximos años, ¿no? Hace unos días también, en algunos medios de comunicación, pues hablábamos de lo que puede ocurrir y de lo que está ocurriendo ahora que están cayendo 4 gotas de agua, que lamentablemente no cayeron en el momento que tendrían que haber caído, y esa contaminación de los cauces fluviales. Pero de aquí a 2, 3, 4 meses, pues estaremos con la guerra de Afganistán o con otra guerra, o estaremos con la vuelta al cole y las rebajas de septiembre, y estaremos pensando en las Navidades, y estaremos pensando en Semana Santa, y estaremos pensando en el verano, y aquí, en todo lo que es la provincia de Ávila, estarán pensando cómo salvar la situación, cómo reforestar lo que se les ha ido, cómo alimentar al ganado que se les ha quedado sin alimento, cómo poder evitar que todas esas cenizas pues bajen a los cauces de los ríos, y sobre todo estarán pensando por qué. ¿Por qué ocurre esto todos los años y por qué lamentablemente seguirá ocurriendo? Casi sobran las presentaciones, ¿no? Pero obviamente creo que tengo la gran suerte, y en este caso en muchas ocasiones cuando se habla de los presentadores de la radio o estamos hablando nosotros parece que somos un poco los protagonistas, ¿no?, de los programas. Y en este caso nosotros somos un mero transmisor, ¿no? Los protagonistas son las personas que están aquí con nosotros. Está Jesús Martín García, que es el alcalde de Solo Sancho, No quiero decir solo Sancho porque no es el único pueblo que ha sufrido este batacazo, ¿no? Hay un montón de localidades que ahora irán saliendo. Tenemos a Mercedes Martín, que representa una parte realmente interesante dentro de lo que es el territorio, que es todo el folclore y toda esa parte un poco más cultural. Tenemos a Marta Hernández, además es que tienes una carta, Marta, desde que hemos empezado, que es que me dan ganas de echarme a llorar contigo, de verdad. De Siempre Verde, de Pedro Bernardo, que además vosotros sufristeis hace ya algún tiempo esto y esta tragedia pues te resulta conocida, ¿no? Y resulta bastante triste. Y luego está Felipe Jiménez, que es ganadero, bueno, Pipe, para los amigos. Y es uno de los responsables de que en la localidad de El Fresno haya las toras, ¿no? Una de esas mascaradas tradicionales. Y además, aquí también saldrá, estamos en un entorno, todo lo que es la zona de la provincia de Ávila, en el que hay muchas más cosas de las que nos imaginamos, e incluso ni siquiera mucha gente se imagina que hay ni tanta cultura, ni tanta tradición, ni tanto folclore, ni tanto patrimonio, ni tanta naturaleza, ni tanto ganado. Y esas máscaras a las que yo adoro, porque también formo parte de ese maravilloso mundo, y la provincia de Ávila, pues también contamos con ese gran patrimonio. Jesús, tiene los ojos un poco enmarañados.
Muy buenas tardes.
Lo primero, obviamente, agradecerte que nos hayas abierto el salón de plenos. Y bueno, pues aquí tendremos una sesión plenaria hablando de algo que es muy triste, pero creo que intentaremos que sea de lo más constructivo posible para que no estemos constantemente en el plano del lamento, ¿no? De qué mal estamos, qué pena, cómo nos ha ocurrido esto, porque en la provincia de Ávila estáis siempre en esta situación, ¿no? Porque los incendios en la provincia de Ávila son más frecuentes de lo que nos parece. La gente viene aquí los fines de semana, dejan todo por el medio algunos de ellos, y luego resulta que cada X tiempo pues nos encontramos con que hay un incendio, tanto en la zona norte de la sierra como en la zona sur, y aquí no hay norte y sur, hay una unidad territorial y hay una unidad patrimonial, y hay un montón de gente que sufre cada vez que sale una primera columna de humo, ¿no? Jesús, ¿cómo habéis estado estos días? Que ya obvia decirlo, ¿no? Pero en vez de decir lo que le dices a todos los medios de comunicación, pues preocupados, el humo aquí y tal, ¿qué siente una persona como tú, un alcalde joven que está luchando porque la despoblación no sea una realidad, cuando te encuentras con un panorama de esas características y a lo mejor incluso al otro lado de la administración no tienes la respuesta que tú esperas?
Pues tienes que, bueno, primero dar una buenas tardes y agradeceros que estoy aquí, a mis cuatro compañeros de mesa, Pipe, Mercedes, a los tres, y a Marta, que tengo el gusto de conocer hace muchos, muchos, muchos años. Y lo que voy a tratar de explicar es difícil de explicar con palabras, porque las emociones a veces cuesta expresarlas, pero aquí se han vivido por momentos, como decías, pues de mucha tensión, de mucha rabia, de mucha impotencia. Pero lo que me preguntas ahora es cómo lo vamos a afrontar. Pues lo tenemos que afrontar con entereza y con optimismo, y con un sentimiento que ha aflorado en mucho en toda la sociedad, es el sentimiento de solidaridad y de unión que vamos a necesitar que perdure en el tiempo. ¿Qué esperamos de las otras administraciones, de las administraciones superiores que tienen competencias
sí, la
a la municipal? Sí. Esperamos pues que respondan con agilidad, con rapidez y rápido, con trabajo sobre el territorio. Ahora mismo necesitamos pues trabajos ya en las cuencas, en los pequeños arroyos, en todos los barrancos de la sierra. Se necesitan construir, lo hablaba antes con Marta, se necesitan construir albarradas, se necesita hacer contención para que el arrastre sea el mínimo. Y esos serían los primeros trabajos que tenemos que estar ahora mismo, se deberían desde mi punto de vista, estar acometiendo. Y no debemos mirar atrás, sabemos que siempre se puede prevenir, que quizás tengamos que aprender de este terrible incendio también, pero ahora mismo nos toca trabajar y remar a todos en la misma dirección. El intentar buscar el porqué, pues bueno, siempre se intenta buscar de verdad, pero ahora yo lo que lanzaría es un mensaje de unión, de que ese sentimiento que en la sociedad, en toda España, de verdad, en momentos ha habido que nos ha desbordado de solidaridad, se mantenga, y con iniciativas como esta que estamos llevando aquí, y que os animo a que volváis dentro de un año a pensar sobre
el tema,
a ver cómo se está viviendo.
Y lo que tiene que hacer es dejar la puerta abierta de
vuestra casa, no, para todos los que estáis aquí y de todos los oyentes. Sí que me gustaría hacer esa valoración, un año después, un año y medio después.
Lo haremos.
Y estáis invitados, pero yo creo que ahora mismo vamos a aprovechar ese torrente de solidaridad, de unión y de preocupación que ha surgido de este incendio, un incendio de una magnitud desproporcionada, 22.000 hectáreas, y creo que nos ha hecho mucho reflexionar y pensar en qué tenemos que hacer a partir de ahora para evitar esto y para actuar con rapidez.
Y cuando eres el alcalde de un pueblo como este, que tenéis los recursos más que limitados, y cuando sabes que hay una buena parte de vuestra población que depende de los recursos naturales que tenéis ahí en la sierra, y cuando vienen corriendo y te llaman y te dicen: Jesús, que se está pegando fuego al monte.
No solamente soy de Sogo Sancho, soy de Robledillo, de Baterna y de Villaviciosa. Dos de estos amejos, Villaviciosa y Robledillo.
Bueno, Villaviciosa ha quedado totalmente rodeado.
Tuvieron que ser evacuados, sí. en la mañana ya del domingo 15, y es lo que decía, es muy difícil llegar a tus vecinos y decirles que tienen que abandonar sus casas. Es un momento muy, muy, muy duro, muy duro. Te encuentras con gente mayor, con niños, con no sé niños llorando, mirando a su sierra, y se pasó realmente mal.
A mí me gustaría, ¿puedo...?
Por supuesto, esto es una tertulia en la que hablamos todos.
A ver, yo siguiendo con el hilo de Jesús, nosotros hace 4 años también en Hoyo Casero también tuvimos que ser evacuados, o sea, al final, cuando te toca vivir ese tipo de situaciones, te das cuenta de todo lo que nos hemos dejado atrás, o sea... nuestros padres, nuestros abuelos, siempre vimos la cultura de esos trabajos en el campo de manera altruista, de esas peonadas que tenían que hacer para limpiar...
Pues, eso hablaremos ahora. No te preocupes. Parte hablaremos de ella y todo esto.
Y cuando llega una cosa de estas, entonces es cuando tú aterrizas y tienes que sacar a tu padre de casa que no se quiere ir porque piensan que es abandonar algo tan preciado... Como lo único que tienen, o sea, que es que para ellos es su pertenencia.
Su vida, su historia, su tradición, la esencia de la familia.
Claro, le intentas explicar, no, si te saco de aquí no porque se te vaya a quemar la casa, te voy a sacar porque viene el humo, tú tienes una edad que ya no puedes estar aquí, y él dice que se quiere ir a ayudar al campo, a donde sea, a la casilla, o sea, lo que tengan por ahí, porque es su vida. Entonces, esos momentos son los momentos quizás que nadie, hasta que no te toca vivirlos, lo vemos todos como desde la barrera... Y no lo ves en primera persona, ni lo sufres, ni luego ves el paisaje desolador. O sea, cuando tú vienes desde cualquier punto, desde donde mi pueblo, desde Hoyo Casero hasta aquí, lo vas viendo todo negro, o cuando vas desde Ávila hacia Barraco, que sigue todo negro, que se nos ha quemado toda la paramera de Ávila, toda la sierra de Ávila.
Es impresionante, ¿eh? Pero es que yo cuando venía en el coche, que conozco bastante bien esa zona, porque llevo pues, muchos años...
Pero yo voy a decir algo a favor de los abulenses. Creo que como castellanos es una raza muy dura, es una raza muy optimista, muy trabajadora, y yo estoy convencida de que a pesar de todas las adversidades que se van a presentar, que van a ser muchas, porque económicamente va a hacer falta por mucha inversión, porque va a haber unas necesidades que, bueno... ganaderos no lo van a decir, a todo lo que ellos se van a tener que enfrentar ahora, pues con moviendo ganado, que al final eso cuesta dinero. Creo que si los abulenses pecamos de algo, es de que somos una raza fuerte, y estoy convencida de que lo conseguiremos.
Quizá Jesús podrá incluso hacer hincapié en lo que tú acabas de decir y ser un poco el reflejo de lo que acabas de decir, porque a él se le habrá ofrecido todo el mundo, ¿y qué puedo hacer? ¿Dónde puedo ir? ¿Dónde puedo estar? ¿Qué puedo hacer para que esto sea menor?
Tuve, Mercedes, desgraciadamente también estuve en el incendio de Casero de Navarosa.
Sí.
Se viven momentos, de verdad, es pánico puro. Cuando la gente del pueblo te decía, o vienen por la mañana algunos que venían, gente que interrumpió sus vacaciones y decían, estábamos llegando a zona de guerra.
Sí.
Es lo que me decían.
Sí.
Estaba la UME por todos los sitios, las brigadas por todos los sitios, la gente desolada, todas las familias habían sido desoladas, ¿verdad? Pero bueno, ofrecimientos hemos tenido decenas de miles, de verdad. Estamos recibiendo de todos los puntos de España ayudas para los ganaderos. El movimiento de solidaridad con la ganadería desde el lunes ha sido imparable y lo sigue siendo. Ofrecimientos para realizar actividades solidarias y para fines benéficos relacionados con el incendio o para damnificados con el incendio también. Se están organizando ya, pues han organizado en Navalacruz, en Río Frío, aquí tuvimos algo el sábado, tendremos un evento un poco más grande el día 24. Vecinos voluntarios que se ofrecen para cualquier cosa, para distribuir agua, para reparto de agua. La gente joven súper, súper implicada. Es algo que ha tocado a todos los rangos de edad. Y lo que decía al principio, de verdad, vamos a ser ahora, a pararnos a pensar con serenidad, a decir, de esto tenemos que aprender, y de esto tenemos que aprender y salir más fuertes de lo que llegamos a ello. Yo creo que ese es el mensaje que tenemos, con el que tenemos que trabajar. Aprendamos y seamos un poquito más fuertes para sabernos enfrentar a situaciones como esta o a lo que está por venir.
Y cuando Eres el alcalde de un pueblo como este. Sabemos que la política local no tiene nada que ver ni se mueve por los mismos parámetros que la política nacional. Y muchos de tus compañeros en la política a nivel nacional ni siquiera saben dónde estás. Y cuando ocurre una desgracia de estas y tienen que venir a decirte y hablar contigo, ¿en qué plano se dirigen? ¿Aquí estamos nosotros para salvarte?
No quiero reprochar.
¿Estamos a tu disposición? Por
la parte que me toca.
¿O qué negro está esto, no?
Vino el presidente, el primero que vino fue el presidente Pedro Sánchez el domingo posterior al incendio. Aquí venimos todos a lo mismo y venimos a sumar y a mirar al futuro con optimismo. Y ese también fue el mensaje. Soy alcalde del Partido Popular. El martes siguiente vino Pablo Casado. Y de verdad que sabe dónde estaba porque he hecho campaña aquí en este mismo municipio, y en Villaviciosa con él hace unos años.
Es que cuando pasó lo de Ceuta, Yo creo que ninguno había estado nunca por allí, y en el stand de Fitur había cola para hacerse la fotografía, ¿no? Y esto en realidad es un poco un reproche, es decir, que ¿por qué tenemos que esperar a que ocurra una desgracia de estas para que se pasen por aquí? Cuando se le está diciendo por aquí por pasiva que la situación está como está, que la ganadería está como está, que el patrimonio tanto arquitectónico como el patrimonio arqueológico, como el patrimonio cultural, etnográfico y también el patrimonio humano está en la situación en la que está, y tenemos que venimos a hacer una foto.
Pero yo creo que hay mucho más.
Pero sacando una lectura positiva,
hay un mensaje, yo creo que un poco más amplio que ese. Lo que tenemos que darnos cuenta es que no hay una España de primera y una España de segunda. Y lo que tienen que apostar los políticos de todos los partidos y a todos los niveles es por el mundo rural. El mundo rural es un mundo lleno de oportunidades. Los pueblos están llenos de oportunidades. Y yo no me canso de decirlo allá donde vaya. Y Marta hablará de ello porque conoce muchos ejemplos de emprendedores. Yo podría hablar de alguno de ellos, pero Marta también conoce de oportunidades que hay en el mundo rural, como estamos trabajando con el aceite en el Valle del Tieta. Pero no podemos permitir que pase lo que pase, que se venga o que se acuerden del mundo rural o de la España vaciada o llena de oportunidades, que como me gusta a mí llamarla, cuando ocurran estas desgracias. Y este mensaje se lo
trataré
como a otro.
¿Tú crees que después de esto se establece una línea de comunicación? ¿O luego cuando vuelvas a llamar a las altas esferas te pondrán en espera y te dirán mañana?
Espero que así sea. Que se establezca esa línea de comunicación, que el decreto de declaración de zona catastrófica fije ese mecanismo, que sea ágil. Y esperemos lo que te decía. Que
bueno,
de
vamos a quedarnos con ese mensaje positivo.
Que cómo estamos de un mes, de dos y de tres.
Dentro de un año me lo dirás, a ver si te han recibido o no. Vamos a quedarnos con ese mensaje positivo. Tras una desgracia de esta, a nivel nacional, nos damos cuenta que efectivamente somos más solidarios de lo que nos imaginamos, aunque estamos en plena época de pandemia y justo antes estábamos hablando de la irresponsabilidad colectiva, ¿no? A nivel. Bueno, cuando ya tenemos tres copas encima, ya no hay ni solidaridad ni nada, ¿no? Es la insolidaridad colectiva. Pero sí que es cierto, cuando ocurre una desgracia de este estilo es cuando ves que sí que hay un trasfondo potente detrás y que hay un tejido social que lógicamente es sensible a este tipo de circunstancias. Pero vamos a quedarnos con esta parte, es decir, ahora estamos en una situación en la que efectivamente, de alguna manera ellos son un poco más conscientes de lo que ha ocurrido, que es una tragedia tremenda y que no se les debe de olvidar, tenéis que estar ahí de una forma machacona. ¿Tú crees que a través de catástrofes como esta seremos capaces de hacerles ver que no hay dos Españas y no estamos hablando de las izquierdas y la derecha, que ese es otro drama?
Sí, tenemos que llegar a catástrofes como esta para que se den cuenta. Bueno, pues,
ya, lo que pasa es que parece que solo se acuerdan de Ceuta cuando quieren saltar 5.000 personas. Se acuerdan de la sierra y de la Paramera cuando se nos quema. Y se acuerdan. Ayer estuve grabando a los churreros de Aliste en el monte y pues es algo que se acaba. Y yo fui testigo de cómo les decía la gente del pueblo y la gente de Portugal, que bajaron a verles al bar en reconocimiento a la labor que habían realizado, la limpieza del monte con el ganado, que lo hacen por una necesidad estrictamente económica, ojo, porque en sus zonas no tienen pasto, se tienen que subir para allá, pero el agradecimiento de la gente era tremendo. Y ellos me decían lo mismo que me estás diciendo tú. Hay dos Españas, esto se acaba y somos los últimos. ¿Tú crees que el tema de los incendios, que quizás tiene una dimensión mucho más potente desde el punto de vista, sobre todo mediático, ¿no? Porque también los medios, y de ahí vamos a entonar un pequeño zasca, ¿no? Nosotros no, porque nosotros estamos muy comprometidos, ¿no? Pero muchas veces los medios se acuerdan del medio rural cuando ocurre una tragedia, vienen, hacen su reportaje, se van y se acabó. Quizás los incendios sea la parte de la sociedad más dramática desde el punto de vista social y el que levanta más sensibilidad hacia aquellos que han sufrido el incendio?
Pues puede ser que este incendio, hombre, no me cabe duda, haya conseguido fijar el foco en esta zona y en los problemas que tenemos en esta zona y en toda la provincia o en otras provincias similares a ella, estoy convencido. Estoy convencido y quizás nos demos cuenta o acaben dándose cuenta a quien corresponda de la situación en la que estamos, de todo lo que aquí hay que ver, de todo lo que aquí se puede hacer y de todo lo que aquí se ha podido perder. Yo creo que espero que se den cuenta y al menos esta desgracia sirva para que ese futuro sea un poquito pues mejor, un futuro con más optimismo y que lo que decía, que no solamente tengamos lo que teníamos, que nuestros ganaderos se recuperen, que nuestra sierra se recupere, que no me cabe duda que se va a recuperar, pero queremos ser mucho más de lo que teníamos. Queremos que la vertebración entre el territorio sea real, que tengamos...
Justo ahí te iba. La comunicación entre las diferentes administraciones no pasa solo por la administración central. Estamos en un país en el que las reuniones de vecinos son prácticamente un ajuste de cuentas, ¿no? Y bajamos allí al garaje a ponernos todos a parir, ¿no? Entonces todos sabemos las dificultades y los piques, ¿no? En algunos casos eran de carácter tribal y casi positivos, ¿no? Porque siempre acaba algún mozo en el pilón. Pero luego ya cuando empieza la política, la cosa se tergiversa y a nivel local en ocasiones no es fácil establecer esa comunicación. ¿Habéis llegado a un consenso entre todos para establecer un frente común?
Pues creo que cuando vino el presidente Pedro Sánchez quedó demostrado. Allí estaba el presidente del Partido de Gobierno, Partido Socialista, Junta de Castilla y León, vino el consejero de Medio Ambiente. Estaba Diputación Provincial de Ávila, de la cual pues era yo uno de los representantes como alcalde y diputado provincial, y creo que todos estamos a uno y no puede ser de otra forma, y allí no se habló de colores, es más, se habló de los próximos gobiernos que tenían que actuar sobre esta zona o sobre otras independientemente del color. Que ya es el momento de que se fijen en nosotros y de que se trabaje con responsabilidad y con objetividad. No somos uno más, somos una gran oportunidad, de verdad. Da igual vivir en Málaga que vivir en La Coruña, que vivir en Madrid. Para mí es mucho mejor vivir en un pueblo. Te va a permitir una vida mucho más tranquila, más cómoda, de verdad. Y al final estamos viendo, y con la pandemia hemos visto en muchos pueblos, que mucha gente ha retornado al pueblo. Sí. ¿Pero qué se encuentran? Pues unos servicios o una calidad de conexión a internet.
Yo he estado todo el fin de semana sin cobertura,
inexistente. Y ahí es donde tenemos que incidir, en tener todos los servicios que otros tienen. Y yo creo que no tenemos que parar hasta que lo consigamos.
Ese es un gran drama que yo creo que permitiría hacer otro debate y empezar a abrir otro pequeño melón, porque al final, bueno, tenemos muchos. Mercedes, tú que además ves las cosas desde dos puntos de vista.
Sí, por eso.
Lo podemos decir aquí, ¿no? Sí, el agente de la autoridad, el Guardia Civil, con cierto mando. Y ves las dos partes, ¿no? Una, la que te toca desde tu punto de vista humano, además eres una persona muy comprometida con las tradiciones, las danzas, el paloteo, además todos los festivales que hay por aquí, siempre te veo vestida lagarterana,
sí, ¿no? Hoy casi
no te reconocía vestida de civil.
Me faltaba la gorra de paja de centeno, ¿verdad? Sí.
Lo que decía Jesús, tú que lo ves y que muchas veces vosotros sois ese brazo ejecutor... Activo y pasivo, ¿no? Activo porque os toca hacer las cosas y pasivo porque a veces escucháis cosas que probablemente no querríais escuchar.
A ver, yo, me encanta el tema de que los pueblos son un mundo de oportunidades, pero desgraciadamente creo que son los grandes olvidados. O sea, se llena la boca al hablar de la España vaciada. O sea, todo el mundo habla de la España vaciada, que son sitios que tienen muchas oportunidades.
Perdóname que te diga, Mercedes, a veces me da un poco la sensación que lo utilizamos como un
recurso, claro, ¿no?
Es decir, es como una especie de recurso,
retórico totalmente.
Pues igual que queda bien colocarnos aquí los ODS y decir que somos sostenibles, ¿no? Porque reciclamos las botellas de plástico y ya prácticamente ese es nuestro compromiso con la sostenibilidad. Yo creo que ahora el término España vaciada ha quedado vacío en sí.
Sí, no, es una retórica que queda muy bien utilizarla pues para el tema de todo lo que nos van a dar a la España vaciada y no se da nada. O sea, yo sinceramente creo que la gente de los pueblos y los que amamos el pueblo, a mí me encanta el pueblo, pero entiendo que está necesitado y falto de que las administraciones inviertan en y por los pueblos. No puede ser que los consultorios médicos cada vez estén más cerrados, porque la gente lo necesita y porque la gente mayor,
la gente
no tiene
mayor, ¿no?
No tiene capacidad. En cuanto se cierra una escuela, el pueblo está abocado a desaparecer o convertirse en lo que se están convirtiendo, en un pueblo, en pueblos que son de veraneo. Entonces, perdemos toda, o sea, perdemos nuestra, digamos que perdemos la identidad que tenemos como personas y como pueblo, porque ya cuando uno va a veranear ya no va con la misma, o sea, ni cuida, ni aprecia, ni valora todo eso que es lo que tenemos.
Sin embargo, y aparte, como decía Jesús, que a mí siempre me ha llamado la atención, y es que España, de todas maneras, yo creo que a veces tenemos que hacer un pequeño ejercicio de retrospección, ¿no? Todos venimos de un pueblo, de una manera o de otra.
Sí,
mis
sí.
padres eran de pueblo y hasta mis padres todo el mundo era de pueblo. Nosotros hemos sido los primeros que hemos nacido en Madrid, ¿no? Cuando la gente dice, no, es que yo soy de Madrid, parece que es un mérito, ¿no? Y dices, pues es más fácil ser de Madrid que ser del Fresno, ¿no? o de cualquier otro sitio, o sea, ahí hay 5 millones de personas, ¿no? No parece ser ningún título, ¿no? Así a priori. Pero la gente mayor y la gente que al final termina recuperando otra vez las riendas de su vida y se libera de hipotecas, se libera de cargas, terminan volviendo al pueblo, y no terminan volviendo al pueblo para el verano, terminan volviendo al pueblo de una manera estable
para quedarse,
porque se sienten totalmente identificados con el sitio que les vio nacer, ¿no? ¿Dónde estuvo ese momento en el que en España pasamos de ser todos medio pobres, que íbamos en un 5000? Yo iba en un 5000 con mis hermanos y prácticamente ni cabíamos, íbamos sin aire acondicionado y esas cosas, y parecía... Y ahora es que si no tenemos un monovolumen cuando tenemos un hijo, somos unos desgraciados, ¿no? ¿En qué momento hemos perdido esa óptica?
Bueno, yo lo que creo es que al final nos hemos acomodado. Hemos perdido perdimos el momento de la óptica en el momento en el que dejamos de trabajar en el campo, en el momento...
En el que dejamos de estar en contacto con el campo.
Efectivamente. En el momento en el que dejamos de sembrar porque era la forma de subsistencia, o en el momento en el que la gente tenía el ganado en casa, pues su vaca para su leche, su ternero para venderlo y conseguir comprar algo para los hijos... En ese momento nos hemos vuelto acomodados y tenemos una perspectiva de, todos queremos tener monovolumen, o tener, si tú tienes un coche bueno, yo mejor. Y ese es lo que estamos viviendo. Hemos dejado de valorar los trabajos, el esfuerzo, el respeto hacia lo que nos da de comer, y no lo cuidamos. Entonces,
otra parte que me llama mucho la atención, ¿no? Cuando hablamos de vida en los pueblos y esos trabajos de carácter social que se hacían, que eran la limpieza de los caminos, la limpieza de los montes, el decir a los ganaderos a qué montes tenían que ir para limpiar, porque aquello tenía peligro de fuego y tal. Si somos tan solidarios y se nos despierta este espíritu solidario cuando ocurre algo, ¿por qué no aprovechamos a la gente que viene en verano para hacer algún tipo de trabajo que sea algo más que limpiar la piscina por la mañana? No sé, por decir una estupidez, ¿no? ¿Tanto nos costaría realmente volver a recuperar,
bueno, yo,
ese tipo de trabajos,
Paco, creo
tan
que
importantes?
También la administración también tiene que poner de su parte. Por ejemplo, en las cuencas de los ríos, las confederaciones no te dejan tocar,
bueno,
el margen.
Son otro ministerio aparte.
Pero también es importante que esa limpieza de los márgenes de los ríos se te permitan hacerlo, porque yo creo que hay gente que sí que, o sea, yo tengo, por ejemplo, una finca que no nos dejan tocar las bardas para entrar en la finca porque está en el margen del río Alberche.
Sí.
¿Y por dónde entramos? ¿Un helicóptero me van a poner para que llegue a la finca que tiene mi padre allí, que es inaccesible? Pues no nos dejan. O sea, y como te pillen tocando una barda, prepárate. O sea, puede ser que encima... Entonces, yo creo que la administración en ciertas cosas... Es verdad que estaría fenomenal que pudiéramos hacer con la gente que viene o que venimos de veraneo al pueblo, y que pudiéramos hacer ese trabajo de limpieza o ese trabajo de intentar de mantener, pero es muy complicado porque... ¿A quién le dices tú que te haga ese trabajo? ¿O a quién convences tú si no le vas a pagar? Que es que luego aquí como no hay una remuneración, la gente tampoco estamos de acuerdo en hacer un trabajo gratuito, y el que lo quiere hacer, a lo mejor tampoco le dejan, porque luego es muy difícil. Entonces yo ahí creo que también la administración...
Sí, pues estamos un poco en el país de las normas, ¿no?
Sí, efectivamente, tenemos normas para todo.
Normas que no entiende la gente. Y ese tipo de normas, vosotros desde la administración local, ¿podríais tocarlas? ¿O al final la confederación son entes tan herméticos?
Nosotros
que...
la dependencia de esta zona es de la del Duero, hidrográfica del Duero. La zona de, por ejemplo, Pedro Bernardo es confederación hidrográfica del Tajo, y las normas de confederación son intocables, pero de tiempos inmemoriales.
No es sí, pero que igual que todo va cambiando y las normativas...
Para acá, cerrarlos para acá. La protección de los cauces es su competencia, ellos tienen la función de vigilancia, de policía de esos cauces, que además se llama así, y es algo que cuesta mucho hacerles ver. Yo creo que esto es algo...
¿Pero hay una protección real?
Hay una protección real que a veces es lo que están protegiendo...
sobre el plano que queda bien de cara a lo que es el cómputo, digamos, de la gestión global, ¿no?
La protección real a lo mejor es una protección de maleza o de un foco de riesgo de incendio, como puede ser en este caso. Uh-huh. Y a veces los alcaldes o los ayuntamientos o vecinos o colectivos piden actuar sobre ese cauce o sobre esa cuenca y no te dejan.
Y tampoco tenéis una línea directa, además tú como diputado provincial también podríais, ¿no?
No.
¿Y no sería momento de cambiarlo?
Sería momento de cambiarlo.
Al final, perdona, si resulta que no hemos podido limpiar ese cauce porque no podemos acceder, pero ahora resulta que tenemos 100 toneladas de ceniza que ha venido desde el monte y que va a crear una catástrofe sin precedentes, porque eso es una catástrofe que se presenta ya, hoy está medio tormentoso, y en cuanto empiece a caer agua, eso va a ser un desastre. Si no hemos ejecutado antes esa medida de digamos de cauterización y de precaución, ¿ahora qué hacemos? ¿Lamentarnos otra vez?
Así es. Así es, pero la Confederación, y es algo que podéis opinar, yo creo que todos los que estamos aquí.
No, sí, ya lo sé, sí, por
es
eso.
Es un organismo.
Sí, por eso te hago la pregunta. Vaya.
Sus normas y de verdad. Pero sí, ya no
hay que
nadie pide a veces que lo hagan ellos, sino que te dejen hacerlo.
Claro.
Márcame cómo lo tengo
pues sí,
que hacer,
la verdad
que
tengo
de hacerlo.
Pero... es una triste desgracia. Bueno, parece que nos hemos enrocado un poco. Yo creo que hemos establecido un diálogo bastante constructivo en cuanto a lo que es las posibles soluciones a los problemas. Pero vamos a hablar de cosas realmente cerca de la gente. Vamos a empezar contigo, ¿no? Que parece que ha sido un poco la que ha cogido el testigo de hablar y demás. La provincia de Ávila. En muchas ocasiones la gente asocia el turismo a la capital.
La muralla.
A venir a comer.
Sí, está muy bien. Está bien.
Y con muchos gretos y subir a la una.
Ya está.
Sobre todo en verano, a dejar aquello un poquito
al fresco.
Regular. Y poco más. Y estamos en una provincia que tiene un folclore propio, que tiene danzas rituales que son auténticas joyas. Ahora escucharemos una de las piezas.
Y que no queda.
Y que además, pues tenéis un montón de fiestas que hemos comentado antes,
sí,
que son un poco el reflejo de esa tradición, porque al final la fiesta no dejan de ser la esencia de las tradiciones, ¿no? Trajes propios. Bailes propios, música propia.
A ver,
¿qué nos falta para que la gente lo conozca?
Pues yo lo que creo, bueno, en primer lugar creo que falta una apuesta muy clara por parte de las administraciones para que culturalmente nuestra provincia esté en el lugar que la corresponde. O sea, creo que tenemos, culturalmente, posiblemente seamos una provincia que somos unos ignorantes porque no nos hemos preocupado de conocer, o sea, tenemos unas culturas ancestrales, no solamente los bailes, hablábamos de las mascaradas, o sea, todo está relacionado con tiempos inmemoriales. Ahora mismo, pues bueno, aquí el Castro de Ullaca, ahora mismo que ha sido afectado por el incendio, es un entorno que es único, o sea, a nivel europeo es un entorno único, es de los castros más grandes
sí,
que tenemos,
embargo,
a nivel
europeo.
Sí, aunque
sea Tíbero y sea uno de los más antiguos, parece como que
¿claro?
ese tipo de cosas en nuestro país apenas se coloca una placa. Hay empresas, incluso
¿claro?
tenemos invitada a una empresa que es la que gestiona, en este caso el recurso, pero han tenido un problema. Pero la gente como que quedan, son cuatro
sí.
frikis los que vienen, pero el
exacto,
gran grueso
sí.
viene
sí, sí.
a comer a la provincia de Ávila.
Porque tienen el concepto que yo creo que no hemos sabido exportar todo el poder cultural que tenemos. O sea, a niveles de baile, por ejemplo, a mí me da muchísima pena porque a nivel de baile el paloteo, solamente quedan ahora mismo dos expresiones en toda la provincia. Uno Piedralaves y otro Yo Casero. Cuando en Ávila se paloteó en todos los pueblos de la provincia de Ávila. O sea, la zona de la Moraña era una de las que tenía posiblemente un paloteo muy rico, muy parecido al de Segovia, muy parecido también a la zona de Valladolid. Bueno, ya depende. Luego ya las fronteras hacen un poco...
como para poderlo recuperar, ¿o ya?
Pues nosotros hemos intentado, por ejemplo, en toda la zona de la Moraña hemos intentado contactar con gente que sabemos que bueno, pues que en su momento sí que danzó, sobre todo pues para que se unan a Máscara Ávila o para que vengan, se animen. Y es muy complicado porque al final los informantes cada vez son menos, se nos agota la vía de informantes. Como no recojamos los vestigios, por ejemplo, hay una cantidad de romanceros en Ávila, alucinante, alucinante en el sentido de que posiblemente sean de los más ricos que pueda haber en la zona, en toda la zona de Castilla y León. Y también se nos van. Aquí hay una tradición, por ejemplo, de rondas de boda, que es maravillosa, que cada pueblo tenía su ronda, tenía su una tradición para acompañar a los novios, una tradición para tanto para las vísperas como para la boda, como para la tornaboda, porque aquí las bodas eran de 3 días. Y en toda la provincia se hacía de esa manera. Pues lo mismo, se están perdiendo esa cultura de las rondas. Tenemos luego, o sea, la música que en la zona del sur es mucho más asemejada con toda la zona de la Vega, con toda la zona de Extremadura, pero la zona norte es mucho más sobria, con parecida mucho más a la zona pues Salamanca, depende de Salamanca, Valladolid, Segovia, pero que tienen una riqueza musical, que hay algunas piezas que son únicas también, como hablábamos del rondón, por ejemplo, de Hoyo Casero. Y como eso, o sea, podemos estar hablando de esto, y luego aparte, arquitectónicamente, o sea, no solamente son las murallas, es que en cada pueblo que puedas visitar, seguramente aquí si nos habla el alcalde, la iglesia, pues tendrá unas obras que son una maravilla y que como no lo sabemos promocionar o como no hemos sabido valorar toda esa obra artística que hay dentro de las iglesias, pues bueno, como lo vemos todos los días, nos parece que seguramente es normal y seguramente tendrán sus imágenes del siglo XVI, siglo XVII, de la época en la que se hizo la iglesia y que son verdaderas obras de arte. Entonces, pues creo que culturalmente es una provincia muy mal explotada, que se invierte muy poco en cultura, o sea, creo que debería, realmente creo que nuestras administraciones, sí que hay leyes para proteger el patrimonio, sí, pero como tenemos tanto patrimonio, Castilla y León, desgraciadamente, es la comunidad autónoma.
Sí, cultural basado en las rondas tampoco les cuesta ellos dinero, de alguna manera, ¿no? Tampoco tanto, quiero decir, ¿no?
No les costaría mucho dinero, pero sí tendrían que apostar sobre todo a nivel publicitario, o sea, que muchas veces lo que se necesita es que la administración desde atrás te apoye para dar publicidad, pues por ejemplo...
Sabemos lo que tenemos, difícilmente lo valoraremos.
Claro, pero si tampoco, o sea, yo voy a poner nuestro caso. Nosotros hemos acudido a todas las administraciones habidas y por haber, pues para hablar del paloteo, para intentar, que igual que ha pasado ahora con las mascaradas que van a ser incluidas dentro del bien de interés cultural, que es que los BIC, que es que para eso están. Nosotros hemos intentado hacerlo diciendo que se extingue, o sea, que no queda una manifestación cultural de estas características y de momento no nos han abierto esa puerta.
Sin embargo, cuando hay cualquier fiesta en el pueblo y vienen los danzantes o vienen las mascaradas, sí. No falta gente que viene a hacerse la foto.
No, bueno, pues porque al final todo el mundo reconoce que en ese momento es algo como muy espectacular, es muy expectante, pero se queda en esa palmadita y qué bien lo habéis hecho y hasta la próxima.
Pues qué duro, ¿no?, luchar con eso.
Es muy duro, pero sobre todo porque al final... yo muchas veces pienso, o sea, yo mi apuesta es por esto y sigo haciendo, o sea, yo sigo estudiando, sigo recopilando mis rondas y todo lo que puedo, pero al final dices, ¿y el día que no estemos nosotros? O sea, apaga la luz.
Pues malamente.
Es así, entonces yo soy de las que creo que para que algo, o sea, para proteger algo hay que darlo a conocer, pero necesitamos que nos ayuden a darlo a conocer y para eso se necesita
ayuda. Pues vamos
ayuda.
A escuchar una pieza y ahora
muy bien, perfecto.
después de escuchar esta maravilla y de ver ese maravilloso trabajo también, valga la redundancia, ¿no?, de recuperación y de recopilación y sobre todo de rigurosidad, cuando vais a los pueblos y veis que tenéis ese apoyo unánime y en ese momento tenéis ese reconocimiento, no solo social, sino también casi esa satisfacción personal, y luego os enfrentáis a la cruda realidad, no te dan ganas de coger los palotes y tirarlos al río.
No, porque al final...
Está prohibido con la confederación.
Bueno, sí, los tiramos igual me denuncian por contaminar. No me dan ganas, al contrario, cuando tú vas a un sitio... A ver, a mí, una de las cosas que más rabia me da es que no sabemos exportar lo nuestro, o sea,
claro.
Parece que bailar sevillanas, todos hemos tenido que aprender a bailar sevillanas, y resulta que la jota, que es algo tan nuestro, pues es como que eres un paleto, si bailas la jota, o sea... Ese es el sentimiento un poco encontrado, ¿no? De que no valoramos lo nuestro cuando es, por ejemplo, el baile de la jota es una maravilla y que proviene, o sea, de los griegos, que no ha venido de ayer, que es que las jotas y los romanos, por ejemplo, en los funerales, ellos ya tenían una manifestación folclórica parecida que ellos llamaban iota, que eran jotas. O sea, en los funerales era lo que bailaban porque era el respeto hacia los muertos. Nosotros tenemos unos bailes maravillosos, unas expresiones culturales que ya solamente bailan los mayores, o sea, que son los que saben bailar la jota, y la gente joven, pues yo a los chavales míos cuando bailan la jota, a algunos les da vergüenza. ¡Ay, que esto es ridículo! No es ridículo. O sea, esto es maravilloso. Entonces, a mí eso es un poco la rabia que me da, que nosotros no valoramos culturalmente el potencial que tenemos. Cuando volvemos de un sitio y vemos la cruda realidad... de que volvemos a ensayar gratis, que vamos a las actuaciones en nuestro coche, que ponemos gasolina nosotros porque nadie te apoya, pues luego lo solventamos porque nos juntamos a cenar, nos echamos unas buenas risas, hemos hecho amigos en todos los pueblos, en la vertiente norte, en la vertiente sur, que no teníamos y que ahora somos una familia nueva, y creo que eso es una de las mejores cosas que nos vamos a encontrar.
Has hecho una mención a la vertiente sur y ahora pues vamos a darle paso a Marta. Marta, ya te has recuperado porque has estado ahí un rato,
bueno,
francamente mal, porque todo lo que estamos viviendo aquí y todo lo que estamos hablando aquí lo habéis vivido vosotros hace un par de años,
y
vosotros
años
también, ¿no? Pero y es muy duro ver lo que ha ocurrido y ver lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar?
Ay, buenas tardes. A ver, por desgracia soy niña evacuada. En el año 86, con 10 años, me evacuaron de un incendio. Y yo tiraba a mi abuelo, que no podía casi caminar, y mis padres se quedaron, y yo no sabía. Mi padre se fue con el ganado, a salvar al ganado, y mi madre se quedó en casa a salvar la casa. En el año 2000 fui joven con cubos de agua, echando agua alrededor del pueblo porque se nos quemaba el pueblo. Y en el año 2019 fui madre cuidando a mis hijos, con muchísimo miedo.
Entonces, o sea, que tú cada vez que ves el humo, aunque sea de...
Hay una cosa que yo he dicho, y creo que todo el mundo que ha vivido un incendio me va a entender. Cuando se te quema el monte, se te quema algo por dentro, es algo que no puedes explicar. Y es un dolor enorme que se te queda ahí. Entonces, cada vez que ves humo, es pánico, es rabia, es impotencia, y es un dolor que no se puede explicar. O sea, no... Y la gente que vivimos en el mundo rural, lo tenemos ahí. Y yo en el año 2019, mi padre ganadero toda la vida, con 91, me decía... ¿Y qué hago yo? No puedo hacer nada. O sea, ese hombre que quería ir a pagar y que no podía hacer nada, claro, eso lo tienes ahí. Y la gente que vivimos en el campo y que vivimos del campo sabemos lo que es eso, ¿vale? Entonces, ya está. Esta es la parte... Por eso yo me emociono. Claro, es que me emociono porque lo tengo dentro. O sea, que
claro,
es así. Y me entendéis perfectamente porque lo habéis vivido todos. ¿Qué se hace después? Pues hay que ser positivos y hay que tomar mucha fuerza. Yo en el año 2000, después del fuego del 2000, lo que dijimos fue resurgir de nuestras cenizas. Y empezamos a hacer muchas cosas. Y empezamos a reivindicar muchas cosas a nivel de sociedad, del pueblo de Pedro Bernardo. Y en el año 2019, que es el último incendio que hemos tenido, que ha sido el menos grande, pero también un gran incendio forestal, pues en estos 3 años ya hemos hecho muchas cosas, ¿vale? Con la administración, ¿qué hacemos? Pues le seguimos reivindicando. A mí me parece muy triste, pero yo me he dado cuenta que llevo desde el año 2000 pidiendo las mismas cosas. Y en el año 2019, que tuve una reunión en Ávila con los técnicos de extinción del incendio, que ahora mismo con el delegado provincial, etcétera, que tuvieron la deferencia de invitarme porque fui portavoz, un poco me fui portavoz del pueblo y de lo que sentimos en ese momento. Las reivindicaciones que allí les llevamos en ese escrito, pues me di cuenta que eran las mismas que estábamos pidiendo desde el año 2000.
O sea, básicamente un déjà vu, ¿no?
Pues sí, y eso me entristece y
lo
me da mucha
rabia.
Lo que
pasa es que ha pasado 20 años, ¿no?
Es que en 20 años seguimos igual, prácticamente.
¿El monte sigue sin reforestar?
No, a ver, no es que el monte siga sin reforestar. En el incendio del 2000 de mi pueblo había zonas que tenían pies grandes de pino que podían ser, o sea, se pudieron autorregenerar ellas mismas, y luego hubo una reforestación en algunas zonas. Lo que pasa es que es una zona, Pedro Bernardo, en la parte sur, es una orografía muy escarpada, tenemos muchísimas pendientes, hay mucho arroyo, hemos perdido muchísimo suelo, hay zonas donde no ha vuelto a salir nada. Entonces nosotros, por ejemplo, sí que desde el 2000 hemos hecho muchas plantaciones en zonas...
¿Las plantaciones han sido por iniciativa local o han venido...?
No, la administración hizo su parte.
La administración hizo su parte.
Pero la administración vuelve a repoblar con pino forestal.
Vale.
Y en el caso, o sea, perdón, con pino resinero, perdonad, que pino de reforestación, que está bien, cuando se va a hacer una explotación maderera, está bien que se vuelva, es lo que teníamos, está bien que se ponga. Fracasó mucho porque creo que el lugar de origen de esas semillas no era el correcto, hubo un gran fracaso en esa reforestación del 2000, pero bueno, no me atrevo. Yo he visto planes de reforestación del incendio del 86, del incendio de 2000, he visto el programa de reforestación y no se ha llevado a cabo todo. O sea, ahí las cosas se firman y se quedan en un cajón. Y esa es una realidad. Y contra eso tenéis que luchar, Jesús. O sea, porque es que se quedan en el cajón.
Porque además esa es una de las partes que yo quería que saliera.
Pues es que es así. O sea, es una
y por eso estáis aquí vosotros, porque os ocurrió y porque todavía estamos un poco arrastrando las consecuencias.
Claro,
de
las aquello. Consecuencias.
Y de ahí la pregunta que te hice al principio de si va a haber, en este caso... esa comunicación, que, ojo, que no queremos que esto sea una protesta absurda y vacía, ¿no? Lo que queremos ser constructivos para que entre todos encontremos la manera de salvaguardarnos, ¿no? Cuando hablamos de sostenibilidad y todos esos planes, esos maravillosos planes sobre el papel, a veces se nos olvida que la sostenibilidad empieza por lo más cercano, ¿no? Y para que todo esto sea eficiente y para que todos nosotros encontremos ese equilibrio que de alguna manera hemos perdido, tenemos que empezar por abajo. Algunas veces yo creo que a veces, y perdonar por la redundancia, se nos llena la boca de grandes planes absolutamente magníficos sobre el papel, pero no aterrizamos, ¿no? Y vosotros sois un ejemplo, porque además desde Pedro Bernardo tenéis un poco lo que comentaba Mercedes, bosque, tradiciones, habéis luchado para que todo eso sea una realidad. Siempre verde, yo creo que es totalmente descriptivo del espíritu que os arropa. Y además, sois gente que siempre estáis ahí en primera línea de combate, ¿no? Cuando pasa una cosa como esta, aparecéis los primeros para tratar de ayudar. Cuando hay una manifestación como la de Mascarávila, estáis los primeros para también aportar. Cuando hace falta hacer algún tipo de encuentro, estáis ahí. Pues tratando de ayudar, y os da igual que sea norte que sur, porque hoy te has hecho una hora y pico de trayecto para estar aquí con nosotros, ¿no? Y
sí,
simplemente por el placer de estar aquí y poder plasmar tu testimonio.
Bueno, es que me parecía importantísimo que estuviera aquí. Digo, si se va a hablar de incendios en la provincia de Ávila y no está Pedro Bernardo, esto no puede ser, hay que estar, por desgracia. Pero, y luego íbamos a tener una compañía, pues que da gusto verlo.
Vamos a profundizar un poco más en lo que ha dicho Mercedes, y tú que además venís trabajando desde hace mucho tiempo y habéis recuperado la mascarada, que habéis trabajado para recuperar todas las tradiciones, incluso las rondas, estáis muy cerquita de Casa Vieja, donde se ha recuperado también todo el tema de los pastores, que también es una tradición realmente interesante. Incluso en Casa Vieja hay algún que otro resinero, y le mandamos de aquí un abrazo a Vicente, es uno de los últimos resistentes. Y que ellos siempre han hecho un poco hincapié en esa gestión previa, es decir, esa prevención. Antes nos dejaban salir al monte y nos dejaban recoger, y de hecho, por ejemplo, las máscaras vuestras son de madera, porque la gente salía y utilizaba lo que tenía alrededor, ¿no? Y en todas las casas hay chimeneas y la gente salía al monte a recoger o a apañar madera. ¿Y cómo de fácil es eso ahora? ¿O es imposible?
Es muy complicado. Vamos a ser realistas, o sea, la situación que tenemos ahora mismo en los pueblos es que hay una despoblación muy grande y casi nadie vive directamente de lo que serían los recursos del monte y los recursos ganaderos. O sea, yo he dicho antes, mi padre era ganadero, él tenía ovejas, y yo recuerdo ir con mi padre a la sierra, bajar, o ir a hacer el regileo, o sea, ir a los campos y que durmiera por la noche la oveja cada noche en un sitio, y nunca faltaban pastos, y tú siempre estabas abonando. Eso se está perdiendo. O sea, no hay tantos
también, ganaderos. ¿No? Porque el ganado al final...
Y claro, no se está limpiando. Luego, antes del incendio del 86 había más de 100 familias que directamente vivían del monte. El monte, tú podías comer en el monte porque estaba limpio, porque vivían de la resina. Eso también, por la crisis y tal, bueno, a nosotros se nos terminó por el incendio. Pero después, en el pueblo había 13 hornos que cogían directamente la leña del monte, las retamas con el poder calorífico que tiene, o sea, eso venía directamente de ahí. Hemos perdido el vínculo totalmente con el territorio, y es una realidad.
O sea, que al final vivimos de estos servicios...
Pero, no, claro, pero hay ejemplos que tenemos que seguir. O sea, hay ejemplos, como está ocurriendo en Andalucía, no sé si conocéis el RAFCA, que sí. Es la red de áreas pasto cortafuego andaluza, sí. Donde la administración ha apostado y están subvencionando a esos ganaderos que van a pastar al campo a hacer de cortafuegos. Y eso, ahora, en las políticas de la PAC, que se está haciendo ahora la línea esta... que viene a partir del 23, es que hay una apuesta muy fuerte por el green que llaman, que ahora se va a cambiar otro nombre, no me acuerdo ahora mismo exactamente el nombre que lleva, pero es que eso se podía atajar y se podía atacar por ahí, y el hecho de nuestro producto, había, me comentaba el otro día una persona que la zona de Cataluña vendía los productos, los quesos, etcétera, los productos que vienen ligados directamente de la ganadería, con una denominación de origen que se habían creado de estamos salvando nuestro patrimonio natural, o sea, está sirviendo para extinguir incendios. Pues esas cosas tenemos que empezar a vender eso, porque se llena la boca y se llenan los papeles a nivel de Europa, de todo, de lo rural, la vuelta, la sostenibilidad, más sostenible que vivía mi abuelo, lo siento, pero no vive nadie ahora. Por mucho que reciclemos, ellos eran sostenibles 100%. Y tenemos que poner nombres, que es que a mí me enfada mucho, yo se lo comentaba con Vicente una vez, tenemos que poner nombres a las cabras que van a... las cabras desbrozadoras. ¿Pero qué cabra desbrozadoras? Claro, pero hay que poner nombres así para que esto se visibilice.
Por alusiones, Pipe, que estás ahí muy callado, eres una persona muy prudente. No hemos hablado, ahora volveremos contigo, Marta. No hemos hablado del drama que ha sido, estamos hablando del drama que ha sido para los humanos, ¿no? Pero todos sabemos que ha habido muchos ganaderos que han perdido un montón de reses. De hecho, a lo largo de los incendios tú me has mandado unos pocos vídeos que no son casi ni publicables por lo duros que son. Y ha habido mucha gente que ha perdido prácticamente todo su sustento, ¿no? Cuando Marta decía el tema de la sostenibilidad y sobre todo el desbrozado y ese equilibrio entre el ganado y el territorio, porque también hay que entender que a veces hemos sobreexplotado y hemos metido más cabaña ganadera que soporta el territorio, eso no es sostenibilidad tampoco, pero vosotros sois los primeros interesados en que el territorio sea sostenible, ¿no? Que los pastos que tenéis ahí sean suficientes como para dar de comer al ganado. ¿En qué situación se queda ahora mismo la sierra después de haberse quemado esta gran zona de pastos en la que había una gran cabaña ganadera?
Bueno, buenas tardes, lo primero, y la situación ahora mismo es mala, tirando a desastrosa, porque los ganaderos de esta zona es que viven en la sierra, viven de la sierra.
¿Y dónde está ese ganado ahora, por ejemplo?
Pues ahora ha bajado a los pueblos y se estará comiendo los pastos que iban a comer en el invierno, pero es que hay gente que ha perdido todo el acopio que había hecho para el invierno, para alimentar ese ganado cuando nevase, cuando se agotaran los pastos, y gente que es que ha perdido todo. Pues los que están más metidos en la sierra, es que el ganado está en la sierra todo el año. Y lo que hablaba Marta de que van a pagar por desbrozar, por... si es que los ganaderos estamos pagando por subir el ganado a la sierra.
Es cierto.
Nos van a pagar por hacer lo que ya hacemos.
Administración para una empresa que haga ese desbrozar.
Sí, lo que hay que hacer es
ordenar un poco las cosas, es decir, ordenarlos con la lógica de hoy en día, ¿no?
Sí, y que
hace años que era explotar el recurso en algunas ocasiones, aunque no es cierto porque luego al final ha llegado a ser sostenible, pero explotar las cosas con una visión global, ¿no? Y sobre todo a largo.
Claro, ¿no? Y es que muchas veces mira uno para atrás y cómo vivían y sobre todo hay vergüenza por lo que había antes, porque hay una vida dura. Era una vida muy complicada. Lo que ves ahora en otros países, si es que era aquí hace 60 años, mis padres lo han vivido. Calles de barro, frío en las casas que no tenías calefacción, había una chimenea para calentarse, 8, que eran los de la casa, andar todo el invierno en botas de goma, pasando frío, y ha habido una desconexión con el mundo rural porque la gente se avergüenza de haber pasado eso. Porque tú eso ahora lo ves en la tele y pasa en otros países. Y los más interesados...
Sí, los abuelos cuando te cuentan eso, te lo cuentan con orgullo, ¿no? Como que ellos han sido capaces de solventar una situación de esa característica, ¿no? Y yo sé que tu abuelo ha tenido mucha influencia en tu vida, ¿no? Porque de hecho, eres ganadero por él casi.
Mis abuelos eran los dos ganaderos y yo, cuando me contaba las peripecias en la sierra, era... Mi abuelo materno, con 10 años, era pastor en la sierra. Él solo. A cargo de las ovejas de su padre, con otros pastores. Y vivían todo el verano, desde que subían en la primavera hasta que bajaban cerca del invierno, en un chozo. Y yo aquello me encantaba que me lo contase. Y yo, pues mira, pues lo echo de menos, que ya no, ninguno de los dos me lo puede contar. Pero yo, cuando me contaban eso, yo me quedaba con ellos. Y para mí era un mundo maravilloso.
Bueno, era un mundo y es tu medio de vida actual. Cuando ocurre lo que ha ocurrido estos días, yo sé que vosotros os movilizáis a nivel ganadero, hay mucha más solidaridad de la que la gente piensa, y fuisteis todos uno, ¿no? Salisteis al monte, me decías, no sé si esta noche me tocará subir a ayudarles a sacar el ganado, porque lógicamente se estaba quedando pues sin lugares donde poder tenerlos, el fuego les iba poco a poco comiendo el terreno, algunos les comió el terreno completamente. Pero vosotros, de alguna manera, todos fuisteis uno, ¿no? Y tratasteis de aportar en lo posible y de sacar el ganado de la situación en la que se encontraba, ¿no? ¿Qué sientes cuando te dicen, se está pegando el fuego en la montaña, vente a echarnos un cable?
Pues es muy duro. Yo, la verdad, no me tuvieron que llamar. Yo esa noche, vamos, estuve pendiente de... Ya por la tarde, cuando veías las columnas de humo, y al torno a las 10 de la noche, que se empezó a ver asomar las llamas en la cuerda de la sierra, los que conocemos la sierra sabíamos lo que iba a pasar. Sabemos la situación de la sierra. Sabía, digo, eso es un polvorín, está lleno de broza, como cruce de ahí, no queda nada. Y yo no podía dormir, yo me iba a la cama, se lo decía a mi mujer, digo, voy a ir a ayudar a este, voy a... Espérate a que amanezca, a las 3:30 por ahí de la noche me asomé a la ventana, vi que era una, desde arriba de la cuerda de la sierra hasta abajo, todo enfrente, una línea de fuego, y ya te temías lo que iba a pasar y sabías que eso no se podía hacer nada, que no se podía parar. Y en cuanto empezó a amanecer, yo ya estaba montado en el coche y fui a ayudar a los amigos que pude. Bueno, me acerqué primero a Sotalvo, que tengo ahí un amiguete con el que tengo muy buena relación y nos ayudamos, y era terrible la situación.
Cuando llegáis y me imagino que tratáis de ayudar, por un lado habrá cierta unión dentro de lo que son la gestión real, ¿no? Y habrá cierta coordinación. Pero cuando lleguéis vosotros, que sois lo que sabéis hacer, me imagino que os dejarán actuar de alguna manera, ¿no? Porque si no es por vosotros... O sea, yo creo que, aparte de la UME, debería de haber otro nombre, que sea la UPE, la Unidad Popular de Emergencia, porque cuando ocurre una cosa de estas características, salís todos al monte como si fuerais uno. Cogéis los tractores, cogéis los arados, le colocáis, le calzáis lo más largo que tenéis para poder hacer cortafuegos de manera casi improvisada, y cuando falta... paja, empieza a venir la gente con sus tractores desde cientos de kilómetros a traer paja para ese ganadero que ni siquiera conoce. ¿Qué se puede hacer para que vosotros realmente estéis a nivel local más reconocidos como esa primera fuerza de acción, ¿no? Porque al final tenéis maquinaria, tenéis conocimiento, sabéis cómo actuar, porque yo creo que un guardia civil detrás de una vaca pues es como...
Bueno, perdona.
Una vez vais detrás y otra delante.
Yo,
no,
en mi caso, yo puedo ir tranquilamente detrás,
sí,
de la vaca.
Tú es que tienes un amplio abanico de posibilidades.
No, además tengo muy buenas anécdotas con eso, porque como es verdad que los compañeros, a la hora de ver una vaca, muchos no distinguen una vaca de un toro. O sea, cuando ven aquí las vacas negras, ¡oh, qué toro! Y tal. Y tienes que dar una lección primero de anatomía animal. Pero bueno, yo tengo anécdotas muy buenas de estas de tener que se escapan, todo, sobre todo el ganado bravo en ciertas fincas, y claro, tienes que convertirte en torero, y te conviertes en torero. Yo llegaba a un novillo con la gorra, lograr meterle en un cepo.
Otro día llenamos esto de guardias civiles y hacemos un programa relacionado con las anécdotas del mundo rural.
Sí.
Volviendo a vuestra gestión en este tipo de catástrofes, empezasteis a trabajar con los tractores, llevabais incluso para abastecer de agua a las diferentes unidades, llevabais vuestras cisternas, que son las que tenéis en vuestros pozos. Trajisteis pues todo lo que pudisteis para poder atajar aquello, porque efectivamente tú ya sabías que aquello, sabías cómo estaba el monte, sabías cómo estaba el ganado y sabías lo que iba a ocurrir. Y los que estaban sufriendo el incendio en primera persona, ¿qué os decían a los que veníais de fuera? Me imagino que la desesperación sería brutal, claro.
Pues sí, había
desesperación, resignación.
Había gente que estaba en shock, gente que no reaccionaba. Otros a lo mejor metimos la pata con las cosas que hicimos, quieres ayudarte, igual estás perjudicando. Gente que huía. Y luego una cosa que a mí me sentó mal, mucha gente que volvía a los pueblos, que no eran de los pueblos, a grabar, a hacer fotos.
Bueno.
Que es lo mismo que cuando empezó el incendio, empezó en un coche ardiendo y sí que... hablan.
Sí, este fue una catástrofe.
Un accidente. Fue un accidente, el pobre hombre. Se le prendió el coche, la orilló, que le sacó de la carretera para no provocar un accidente y se preparó un desastre. Un accidente.
Vosotros, de alguna manera, cuando hablabais entre vosotros, ¿hacíais referencia a lo que podía ocurrir si venía un gran incendio?
Sí, todo el que conocía la sierra era lo más nombrado en todas las conversaciones. El día que entre un fuego se lleva todo. El día que entre un fuego se lleva todo. Podía haber pasado hace 20 años o dentro de 50, ha pasado este año. Pero el que conocía la sierra sabía de lo que iba a pasar. Por desgracia, pues pasó.
¿Cuántas cabezas de ganado se han perdido?
No se sabe todavía. Todavía hay gente que está buscando animales. Es mucho el terreno afectado. Los animales que han podido huir, pues no se sabe dónde están. Y muertos se están encontrando, muchas muertas, pero no se reconocen. No saber de quién pueden ser. Y luego,
si ha volado crotal, no hay.
Claro, hay vacas que han perdido los cuernos y las pezuñas con el fuego. Un crotal de plástico se hinchan, no las reconoces.
Cuando hablamos de ganado y hablamos de la muerte del ganado, vosotros estáis en el campo todos los días y no hablamos de la muerte de la fauna salvaje ni de las consecuencias que tiene. Y además tú sabes que la fauna salvaje también, aparte de trasladarse de un lado a otro, hay muchos que mueren, incluso son algunos de los que provocan, ¿no?, nuevos focos, porque salen ardiendo y caen en algún sitio y terminan encendiendo otro fuego. ¿Cuántos animales encontráis muertos después de una cosa como esta? Porque la gente habla de hectáreas quemadas, de los cauces, de masa forestal, de pastos. Parece que cuando se quema el pasto, como es que menos dramático, ¿no?, de alguna manera. Pero nadie habla de esa fauna que se queda ahí, ¿no? Los pollos que no habían empezado a volar, esos han quedado todos. Eso no hay ninguno que se haya escapado, ¿no? Los animales de pequeño porte, aves, pues esa tampoco se ha escapado ninguna, vaya. Eso.
Sí, no, hay
animales que han perdido sus pollos en el incendio, no volverán a nidificar en ese sitio, porque
o pasarán años, seguramente.
Claro. Sí, y de eso nunca se habla, ¿no? De esas miles y miles de desapariciones nunca se habla, y se habla de cabezas de ganado. Se habla de masa forestal y se habla de hectáreas de pastos, ¿no? Pero ¿hasta qué punto os cambia la vida a los ganaderos una catástrofe de estas características?
Pues de la noche al día. Te la cambia completamente. Has perdido tu territorio donde tu ganado estaba, lo que era tuyo, que han perdido sus pastos, que eran suyos, de su propiedad, algunos. Otros en la sierra son arrendamientos y... Pero claro, ahora vas a tener que ir a buscarlos a otro sitio. Tienes que ir, desplazarte, pagarlos.
No conoces los territorio tampoco.
Claro,
¿no?
Antes lo tenías a la puerta de casa. Ahora a ver dónde lo encuentras. Y luego, pues el tema de la fauna es que, hombre, es muy difícil valorarlo y saber lo que había, qué población, y hay muchos que simplemente han huido. Nido que hubiese, uh-huh, alguna criatura pequeña que hubiese, de ahí no ha salido.
Marta, querías intervenir.
Quería hacer dos apuntes, que una cosa que ha dicho Pipe, y es verdad que también lo comentaba Mercedes, o sea, la valoración del potencial cultural y de la vida de los pueblos que nos avergonzamos, es cierto. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Y quería hacer, o sea, un comentario. Yo he vivido en Navarra y he tenido mucha vinculación con País Vasco. Es impresionante cómo se potencia desde pequeños la cultura propia. Es impresionante las excursiones que se hacen del cole y conocen todo su territorio. Yo soy abulense y he empezado a conocer la cara norte, muchos pueblos de la cara norte, por Mascarávila. Y esto es muy triste, ¿eh? Sí. Que tengo ya una edad y me avergüenza decirlo, pero es que es la realidad. O sea, no potenciamos ni queremos lo nuestro. Y otra cosa que hablabais a colación de los incendios, del tema voluntarios, creo que tendríamos que copiar lo que se está haciendo también en Navarra, por ejemplo. Los voluntarios están organizados, sí. Los voluntarios tienen cursos de formación, los voluntarios tienen ropa y cosas adecuadas. No se puede ir a un incendio ni con chanclas, ni con pantalón corto, ni con deportivas. Y eso lo sabemos todos. Y la gente del campo lo sabe. Sí. Entonces, también los medios que vienen a extinguir tienen que ser conscientes, los técnicos, y esto lo discutí también con ellos en su día, porque tú al ganadero que no le dejes entrar y al cazador que no le dejes entrar por esa carretera se va a dar la vuelta y va a entrar por otra, sí, porque quiere apagar su monte, y tienes a 100 personas metidas en el fuego y no sabes que están ahí. Entonces es mejor que les organices y que sepas dónde están. Entonces eso, por favor, es que hay que tomar ya medidas en
eso. UPE, ¿no? Que haber
por eso, una, que lo has dicho, gestión. Y aprovechando lo meto aquí porque es necesario y que se les deje, que los ganaderos saben por qué camino te le vas a encontrar cerrado, que tú en el mapa le tienes marcado, pero que a lo mejor está cerrado y no vas a salir, y lo saben ellos y lo saben los cazadores.
Bueno, al final, antes de entrar aquí en, pues a los micrófonos, comentábamos que de nada te sirve tener un gran mapa bien cartografiado si el mapa es del año 70 y ese camino, pues Pipe sabe que por ahí ya no se puede entrar.
Y no lo utiliza.
Y el de la UPE se va con un pedazo de camión y otros 14 detrás a ver si puede pasar por ahí, ¿no? Jesús, querías intervenir, dime.
Sí, yo creo que se ha puesto el dedo en la llaga, y lo decía Marta antes y luego lo ha dicho Pipe. Hemos perdido el contacto con el territorio y hemos dejado de creer en nosotros. Y mientras no se recupere lo que sentían nuestros padres y nuestros abuelos y su forma de vivir ha cambiado, ahora mismo no podríamos vivir como vivían mis padres,
no,
o como
claro.
Vivía mi vecino, que vivíamos con 12 vacas suizas o 15.
Sí, sí, sí.
Y así se vivía en Solo Sancho y así se vivía seguramente en el Fresno. La forma de vida en los pueblos ha cambiado, pero tenemos que empezar, y ahí ha puesto también Marta el punto sobre el aire, de verdad. Esa concienciación a los niños, pero de nuestro pueblo.
La educación
y de toda la
en la escuela debería de empezar
es
ahí.
Es importantísimo.
Pero
y
déjame que haga un inciso solo, porque fíjate, cuando hablamos, y ahora te doy pie para que sigas con lo que estabas diciendo precisamente. Yo tengo el honor de también ser uno de los mascareros a nivel nacional, y llevo muchos años, y los que estáis aquí sabéis que llevo muchos años vinculado y trabajando para que eso sea una realidad. Cuando ves a los niños que sale su máscara, la cara de terror que ponen, pero además no pueden evitar acercarse a esa máscara porque lo sienten como algo propio, y cuando ves a esos niños que reconocen esos valores, y los hijos de Pipe van al monte y van con las vacas, están como locos porque al final pues quieren estar ahí, a lo mejor las toras no les hacen tanta gracia, pero bueno, ya entrarán, pues yo creo que esa parte sí que correspondería a la administración local, ¿no? Y ahí va un pequeño zasca también para vosotros. En vez de gastarnos la pasta en traer una orquesta de fuera, ¿por qué no traemos a los nuestros y traemos una orquesta más barata? Te pregunto, vaya, es una... A lo mejor me has dicho, vaya pregunta que me ha hecho.
Con mucho gusto, y además mi forma de trabajar es esa, trabajar con gente de la zona o del territorio. Pero lo que te quería decir antes va un poco más allá, yo creo. No es simplemente una cuestión de administración local, es una cuestión de educación familiar, de hacerles ver los valores que tenían tus padres y los valores que tú has tenido, de verdad. Yo, mi hijo, seguramente sé que no viva de lo que vivía mi padre o de lo que vivió mi abuelo, pero a lo mejor en mi pueblo y en el tuyo hay otras oportunidades que no son las explotaciones aquellas de vacas suizas que había en todos los pueblos. Y ahí sí que tenemos que ir todos, vosotros, la sociedad civil y la administración, de la mano. Buscar esas nuevas oportunidades
que, por ejemplo, surgen en distintas zonas. En esta zona jamás había fresas. Ahora hay fresa de fruto y hay dos empresas que están trabajando, y en Niarra hay otra empresa que da trabajo ahora mismo a más de 200 personas. Igual que ha evolucionado pues la forma de vivir o del sustento de nuestras familias, tiene que evolucionar la forma de buscar esas nuevas formas de vida. Y ahí sí que tenemos que ir todos de la mano. Pero, de verdad, fundamental, que volvamos a creer en el territorio, que no nos sintamos incómodos de lo que hemos sido, sino que creamos en ello, porque los principios que tenían de unidad, aquí se trabajaba y en todos los pueblos se hacía. Se hacían jornadas que en este pueblo se llamaban Hambro Vecino, en otros tendrían otro nombre, se hacían las regaderas, se limpiaban los caminos, todas esas cosas se hacían. Y eso yo creo que se tiene que recuperar e incluso ir a más. Lo que Marta decía, por ejemplo, tener bomberos voluntarios, existen muchos pueblos, y es algo que se tiene que implantar en casi todos los sitios. Ver o que tenemos que intentar implantarlo, de verdad. Ver a vecinos enfrentarse a las llamas, como decía ya Marta, como yo lo he visto jugándose la vida con una rama o con
chanclas, una manguera del agua,
no, de verdad, casa. Daba auténtico pánico. Tienes que tener una dotación mínima, un equipo de seguridad mínima. Pero yo me quedo con lo que decía Marta, que creamos que ese vínculo que hemos pedido con el territorio y que volvamos a creer en lo que hemos sido, en nuestros valores.
Sí. Vosotros, que además os toca la ingrata labor de decirle al paisano en cuestión, no puedes entrar por ahí.
Pues,
¿Qué te dicen? Pues yo he entrado por ahí toda la vida.
Sí,
y tienes que andar ahí.
Al final tienes que lidiar un poco porque estás un poco en terreno fanganoso. O sea, al final nosotros somos personas.
La piel está alterada.
Y entiendes, o sea, cuando a alguien se le quema lo suyo, lo entiendes. Exacto. Pero es verdad que nosotros tenemos que preservar, en primer lugar, lo que tenemos que proteger son las personas. Entonces, cuando a ti te dicen o cuando se da una orden de que no se puede pasar o que hay que evacuar, la gente tiene que entender que esa orden no se da por propio gusto. Que se va, cuando tú tienes que evacuar una población, es súper difícil, sobre todo por la gente mayor que no lo quiere abandonar, los niños llorando, que él decía, porque, claro, al final es una situación muy tensa para todo el mundo. Es muy complicado, pero que la gente sepa que, bueno, en nuestro caso nosotros entendemos perfectamente lo que ellos sienten, y yo creo que esto se ataja de una manera que es la educación. O sea, hay que formar. Los bomberos voluntarios, está fenomenal que en todos los sitios los hubiera, pero lo que no podemos hacer es,
hombre,
pues
no voluntario el que se apunta en una lista.
Refiero a gente, pero o sea, gente que sea formada. Es muy importante que sea gente que conoce el terreno, lo que hablamos. O sea, los ganaderos son importantísimos en estas cuestiones. Los cazadores.
Es decir, no hace falta trasladar a la UME con los tractores ni nada.
No.
Tenéis los tractores, tenéis tíos que
los pueblos
y conocen el monte.
La UME somos nosotros.
Claro.
Llega Filomena a limpiar las calles, llega el coronavirus, desinfectas, llega el fuego, haces
correr. La verdad es que la cosa como son, yo creo que no hay un solo día que no hablemos tú y yo por algo.
Sí, que es verdad.
Me falta algún vídeo, mira tal, que está con la vaca, que le está dando de mamar, que no sé qué. A mí me gusta el monte y yo reconozco que hay una parte de mí que le gustaría vivir en la ciudad, que es casi toda, vaya, pero hay una parte muy pequeña que se quedaría ahí. Y al final manda vídeos como los de siempre, aparecen los tractores o tal cual, no sé qué, porque al final siempre estáis ahí, ¿no? Con la Filomena incluso te echaban la bronca porque quitabais vuestra nieve antes que la del vecino, que estaba ahí en su casa tranquilamente, ¿no?
Claro,
o sea, que al final también España es un país muy peculiar en cuanto a ese tipo de
ahí procurabas pues ayudar las vías principales, abrir las vías principales, claro, todo el mundo. Mucha nieve, no, que me la quitas tú con la pala, pues yo no tengo que coger la mía de mano.
Madrid, te aseguro que hubiera limpiado mi calle, pero no tenía un tractor a mano. Así que, Marta.
Pues quería comentar una de las oportunidades que decía Jesús antes, que hay para quedarse en los pueblos a colación de todo esto, que es la limpieza del monte. Totalmente. Y la extinción de incendios.
Sí.
O sea, por favor, que vuelvan las cuadrillas que de limpieza del monte y que la extinción de incendios no sea para 3 meses, que eso fija población, claro que la fija.
Mucha.
Que la gente joven no se iría, que de verdad, o sea, es un trabajo duro. Y
además,
que se pague bien, ¿eh?
Claro.
Que se pague bien, claro, que no sean 1000 euristas o 800 euristas, que no sé cómo se diría eso, pero...
Bueno, siempre se ha hablado y el eterno debate. En invierno, en septiembre, las cuadrillas de los incendios se van a casa y no se quedan en trabajos.
Octubre, ahora ya es octubre.
Bueno, pues no se quedan en trabajos de prevención. Y precisamente lamentablemente, este tipo de programas no es el primero que hago. Llevo ya 3, 4 o 5 y Galicia, Asturias, vosotros hace 2 años. La verdad es que a mí me duele mucho hacer estos programas, pero creo que hay que ser conscientes y trabajar y luchar para que también la gente realmente sepa lo que realmente ocurre. Prevención. ¿Cuánto cuesta la prevención? ¿Y cuánto cuesta la extinción? Hay muy pocas cosas que nos cuentan. La extinción de un incendio medio cuesta 40,000 euros la hora. Imaginaos todos estos medios aéreos, horas de extras que hay que pagar, combustible, etc, etc. Son gastos absolutamente tremendos que producen un trabajo tremendo también durante un tiempo determinado, pero que esa prevención, pues lógicamente sería un coste social mucho menos caro, mucho menos costoso, pero a la vez sería una de las, prácticamente, uno de los mejores antídotos ante la despoblación.
Sí, lo que pasa es que vivimos en una sociedad, y esto lo analizaba una persona que es Castelao, que es Castelao es un, es que, a ver, no voy a saber decir concretamente, es un analista de incendios forestales. Él es, no sé si es el, bueno, el jefe de los BRAC en Cataluña, y él es un analista a nivel mundial, de lo mejor que tenemos en España. Entonces él lo que decía, ahora estamos en una era en la que necesitamos protección. Esta sociedad, con los medios de extinción de incendios, necesita haber medios de extinción de incendios, necesita esa protección, y se han requerido, se han pedido, o sea, no lo sé explicar tan bien como lo explicaba él, pero que es una necesidad que también ha brotado desde la sociedad, la extinción, y hemos ido, que si no vienen tropecientos medios no nos sentimos seguros.
Bueno, España es una potencia en extinción.
Somos los mejores a nivel mundial.
Reconocidos, ¿no?
Sí, 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 sí. De hecho, están exportando a gente de aquí ahora al norte de Europa para que enseñen cómo funciona esto. Pero
yo tengo un amigo que trabajaba aquí, trabajaba en la brigada de Villar de Ciervos, y ahora está en Chile, en la coordinación aérea. Es decir, está en verano haciendo la coordinación aérea aquí, en la base de León, y en invierno se van allí, porque lógicamente la temporada es al revés. Vamos a centrarnos desde el punto de vista un poco de lo que son las tradiciones y la esencia de lo que es la sierra, y todos esos valores que de alguna manera también se ven afectados por una catástrofe de estas dimensiones. Porque al final, si nos cuesta dar a conocer el patrimonio de Pedro Bernardo, del Fresno, de Navalacruz, de cualquiera de los pueblos, después de una cosa de estas características, la gente dice, pues ¿para qué vamos a ir, no? Si está todo quemado. ¿Cuánto tiempo se tarda en desterrar esa idea de ¿para qué vamos a ir si está todo quemado?
No sabría decirte. Cuando empieza a verdear todo, pues a lo mejor han pasado 3 años. Cuando salen los helechos, tú te alegras de ver helechos.
No, no, pero quiero decir que cuando desterramos esa idea, porque sí, al final no todo es ir al monte, ¿no? El ir a Mascarávila, que estos años no se ha podido celebrar por la desgracia de la pandemia, pues es un evento social que, independientemente de cómo esté el monte, tiene un valor etnográfico, cultural y demás indiscutible, ¿no?
Pues, tras el último incendio del 2019, hicimos un grupo ahí un poco, que era Pedro Bernardo se quema. Inmediatamente dijimos, no, Pedro Bernardo siempre verde. O sea, tenemos que mirar así. Entonces, yo creo que hay una apuesta mayor por lo tuyo. Esto te une a nivel de pueblo y te hace sentirte orgulloso de pertenecer ahí, y te hace sacar más lo que tienes tuyo, yo creo, ¿eh? A nivel cultural, apuestas más, une a los vecinos, une a la gente, porque han luchado ahí codo con codo por algo. Y entonces, bueno, pues a nivel de, en nuestro caso, a nivel de los machurreros, pues hay una unión, sí que hay una unión ahí, hay un resurgir de cultura, hay un apoyo de todas las asociaciones que hay, con la administración local. No sé, yo creo que une, o sea que lo
negativo... vamos a hacer así un pequeño catálogo, nos quedan unos 12 minutos. Vamos a hacer un pequeño catálogo de recursos de la zona, entre la zona norte y la zona sur. Y para eso estáis tanto tú como tú, y también Jesús en un momento determinado. Cuéntanos, la zona sur, el Valle del Tietar. Yo sé que lleváis muchos años trabajando y que además hay muchísima inquietud, y además hay una afluencia muy grande de gente de Madrid que va en verano allí, pero que ni siquiera son conscientes del gran patrimonio que tenemos ahí. Haznos un pequeño catálogo de recursos en la zona sur.
A ver, recurso natural, yo creo que es el más llamativo inicialmente. Y luego, recurso cultural, los municipios son muy pintorescos, están enclavados en las montañas, tienen iglesias. Yo es que no me sé los datos bien, ¿eh?
Bueno, no te preocupes, es que, pero si a lo mejor la Diputación fechas. No tiene un catálogo estrictamente, claro. Pues Pero... que queremos es que la gente sea consciente
sí, pues...
que detrás de un incendio de estas características hay un gran patrimonio que merece la pena ser visto. Y quizás una de las maneras que podemos tener desde la sociedad civil de apoyar, ya que no tenemos recursos como para venir aquí, a estos municipios, no es hacernos un selfie y venir y decir, uy, un like y ya está, ¿no? Sino venir a consumir y a poner en valor ese recurso. Entonces, simplemente quiero que nos hagas un recorrido en ese sentido.
Pues mira, luego a nivel arquitectónico, uh-huh, hay en toda la parte, hay enclaves que arquitectónicamente son, pues está Arenas de San Pedro, está la Villa de Montbeltrán, tenemos el castillo, tenemos a nivel, pues lo que os decía antes, las iglesias, las calles con sus callejuelas estrechas, el agua corriendo por las calles, eso ya a nivel llamativo. Y luego a nivel de patrimonio inmaterial hay mucha... Sí que hay mucha tradición, no solamente con las danzas, no solamente con las fiestas más grandes. Tenemos los quintos, que yo creo que más o menos se extienden en toda la provincia.
Sí, en toda la provincia.
Sí, están los quintos, los momentos de Semana Santa, que tiene pues ahí su hornazo, abajo es el pastel, la parte de las castañas, que no sé cómo lo llamáis nosotros los calbotes, en noviembre, o sea, en cada época hay algún, el magosto que se llama en otros sitios, pues eso, en cada
época. Las marzas también, ¿no? Las rondas que salen en la primavera también.
En marzo, en Ávila las marzas no son tan famosas.
No.
Es más, en otras de Castellón, pero en Ávila las marzas no.
Luego tenéis también los pastores de Casavieja.
Luego está.
En Piedra Laves hay grupos también de danza.
El grupo de danzas de paloteo de Piedra Laves, los pastores de Casavieja.
Los
machurreros nuestros. Estaba intentando recuperar ahí en el hornillo.
Sí, también.
Otra mascarada. A raíz de los pastores de Casa Vieja y de Mascarábila se han recuperado las rondas que había en Pedro Bernardo. Otra vez vuelve a salir la gente en Navidad.
Amarraches también tienen allí.
Los amarraches tienen también. Yo creo que hay un sinfín de cosas.
Pues me gusta que te quedes corta y que no sepas que todavía hay muchas más cosas y no sabes describirlas. Zona norte.
Bueno, pues a ver, la zona norte, evidentemente hay la diferencia, nuestra diferencia es lo que nos vertebra, que es la Sierra de Gredos. Entonces, evidentemente, la zona norte es mucho más austera. Pero tiene, evidentemente, tiene para el tema a nivel de monte, hay zonas muy curiosas. Por ejemplo, el Pinar de Hoyo Casero es un sitio en el que yo recomiendo que la gente visite en la época de mayo porque hay una floración espectacular. Pero Navalosa tiene la mascarada más antigua que se ha mantenido, impertérritas, que la han mantenido siempre con sus cucurrumachos, que los carnavales de Navalosa tienen que ser visitados, igual que los carramachos de Navalacruz, que los han recuperado espectaculares totalmente.
Bueno, desde aquí vamos a rendirle también un tributo
sí,
a un gran amigo, a Senén.
A Senén, sí.
Se nos fue
luchando y, bueno, encima con la ilusión de que iba a ser en su pueblo y el año que tocaba Mascarábila, y el pobre hombre se fue por esta maldita pandemia, que no sabemos cuándo nos podremos volver a juntar y celebrarlo y darle ese homenaje que se merece.
Tenemos ganas.
Y bueno, pues evidentemente la zona norte y la zona sur, las diferencias, pero tenemos buena comida, buena gente, que yo creo que al final es lo que nos tenemos que quedar con ellos.
Y el patrimonio de aquí, porque yo sé que tenéis uno de los castros celtíberos más importantes.
Sí, pero...
Hay un castillo por aquí también que sí, tiene un nombre muy curioso, que quiero que lo digas tú.
El castillo de Mancospese.
Mancospese, depende. Que tiene una leyenda muy bonita, en la que, bueno, hay dos versiones, ¿no? Una,
Que
menciona a los árabes y otra que menciona a una familia noble de la provincia de Ávila.
Que vivía en la parte del rastro de Ávila y, bueno, desde allí.
Mancospese, me casaré con ella.
Que yo sé su romance en la distancia, sí.
Mancospese, me casaré con ella.
Lo que sí que me gustaría, decías antes que cuando hay que venir. Hay que venir ya. Y ese es el mayor apoyo que podemos recibir todos los pueblos de esta zona afectada. Yo voy a hacer un pequeño compendio de lo que recuerde de la zona del Valle Inglés. Voy a empezar, por supuesto, por mi pueblo. Lo voy a dejar al final. Venga, lo dejaré al final y empezamos por la zona de Villatoro. Tiene una Villatoro, Vadillo de la Sierra y Bonilla, que está un poquito más arriba. Tienen tres iglesias y un castillo muy, 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 muy bonito. Muñoz Galindo tiene el monte pintado de piedras de Ibarrola. También merece la pena acercarse a verlo. Acercándonos ya más a esta sierra, a mi sierra, pues nos encontramos, pues la verdad que la sierra en su momento de esplendor era una preciosidad, medioambientalmente hablando, en junio, en mayo, cuando está en los piornos floridos, igual que en vuestra zona, pues era preciosa y volverá a serlo, y volverá a ser, y tendremos muchos más piornos y más grandes, de verdad. Pero quiero llegar a los elementos, pues bueno, culturales o... De esta zona, patrimoniales de esta zona. Tenemos el Castro de Ulaca, que es un referente en la cultura bretona de toda
Europa.
Está aquí al lado, andando, es un paseo de media hora. Son más de 60 hectáreas, 300 viviendas, con algún elemento pues muy característico: el altar de los sacrificios, la sauna ritual, las canteras o un torreón que se está excavando ahora recientemente. Tenemos, como decías, bueno, en esta misma sierra tenemos un yacimiento menos conocido, que es el de el Castro de la Cabeza de Navas San Gil, ya de época visigoda, pero también merece la pena visitarlo porque se excavó hace unos 25 años con una escuela-taller. Es accesible, llegas con el coche hasta él.
¿Han sufrido muchos daños estos recursos?
Han sufrido los daños propios del incendio. Lo que estaba hablando con la unidad Zugretil, la especializada que tiene la Junta de Castilla y León. Sí que es cierto que hay zonas como el altar de los sacrificios o el torreón que decía antes que apenas han sufrido ninguna afección, eran entornos más limpios o más húmedos y apenas han llegado allí las llamas, pero bueno, donde había pues matorrales, espinos o sabinas rastreras, pues se ha sufrido pues un incendio a lo mejor en un nivel más profundo que tendrán que valorar los arqueólogos. ¿Qué ha pasado y qué es curioso que ha pasado con el incendio? Que han aflorado pues nuevas...
Cosas nuevas
que nunca...
Lo venía comentando con Mónica.
Así es, sí.
La productora, cuando veníamos y en el coche, diciendo lo mismo, se ha quemado algo y ha aparecido cosas que no encontraban.
Suele pasar y es conocido por los expertos que siempre pasa. El castillo de Manqueospese, que decías en Mirocillos o Talgo. La zona de Río Frío, que es una zona natural también muy bonita, con gargantas y con cascadas. Y hay otro yacimiento importante en San Juan del Olmo, el de la Cova, con unas tumbas horadadas en roca, más de una treintena de tumbas, que bueno, yo creo que la zona merece la pena visitarla ya de verdad.
Pipe, ¿cuánto tiempo tardaremos en ver otra vez el ganado en la montaña?
Pues esperemos que pronto, lo antes posible.
¿Eso traducido así a meses, años, el año que viene quizás? No.
Con trabajo. Y no, hay que esperar porque... Claro, con las normativas que hay de incendios, a ver qué pasa cuando nos dejan volver a meter el ganado ahí.
Me imagino
hay que hacer mucho trabajo todavía de cercar y adecuar el
terreno.
Otra vez la sierra para que pueda estar ahí el ganado.
¿Y para cuándo la próxima tractorada civil? ¿No? Porque vosotros estáis en reivindicaciones casi todo el año.
Pues... Como no cambia la cosa pronto, porque...
Pues cuando hablamos de...
el sector primario es que no puede esperar.
Claro.
Que luego, pues mira, para agradecer aquí a toda la gente del sector primario español que se han volcado desde la gente del olivar, de la pesca tradicional, pajeros de Burgos, de León, de Palencia, no necesitamos decirlo, se necesita ayuda. Se ofrecieron todos y cada uno aporta lo que puede. Uh-huh. Y de manera desinteresada, que ha sido alucinante ver lo que es la gente del sector este.
¿Tú crees que seremos tan brutos de volver a gestionar el monte igual de mal que lo hemos gestionado hasta ahora y que dentro de 10 años o 15, esperemos que nunca, tengamos que volver a hacer un programa hablando de esto?
Pues ojalá que aprendamos. Ojalá que aprendamos porque esta sierra ya no tiene remedio. Ya pasó, ya se quemó.
Que no hay,
pero es que hay muchas zonas igual que tienen el mismo problema, que no se limpia, no se mantiene, porque antes la gente vivía en los pueblos, vivía del campo y ellos hacían el trabajo, ellos limpiaban, claro, ellos necesitaban
tu manera de vivir, vaya,
claro, si ellos necesitaban leña, ellos necesitaban ramos para encender los hornos. En Gemuño había, no sé, eran 3 o 4 hornos de tejas, salía del monte. Ellos necesitaban pastos para su ganado. Ellos eran los que subían en invierno a adecuar, a limpiar, a delimitar zonas para que el ganado pastase.
Además, cuando hablamos de ganado parece que todos son iguales, pero vosotros tenéis varias razas autóctonas protegidas, ¿no? Y estáis trabajando para que ellas sigan adelante, ¿no? La vileña.
No, nosotros en concreto es la vileña negra ibérica, que llamamos, la vaca vileña.
Y junto con la molucha probablemente sean de los más antiguos, ¿no? Y quizás los berrendos, quizás sean las tres ejemplos, sí, de vacuno más primitivos de la península.
Así es. Y también de un carácter un poco especial.
Vamos, que tú sacas la gorra de vez en cuando. La verdad es que me da pena, pero tenemos que ir acabando. Y me da pena porque volver a hacer un programa de incendios era lo que menos quería un día como hoy. Pero hacer un programa de incendios con gente que conozco, en la que me he visto en muchas ocasiones trabajando con ellos, para que todo el mundo disfrutara de ese gran patrimonio que tenemos y del cual, por lo menos los que estamos aquí en esta mesa, nos sentimos muy orgullosos, pues me resulta pues doblemente doloroso. La verdad es que reconozco que soy un tío bastante duro, pero ha habido un momento en el que digo, joder, no voy a poder hablar, aguántate, porque las palabras, aunque sí que notábamos en algunos momentos de congoja, no transmiten, o a través de esta mesa no se puede transmitir, sí que tenemos cámaras, pero no se puede transmitir la tensión, la emoción que ha habido en esta mesa a lo largo de todo el programa, puesto que estamos en algo tan importante como que algo, todos sentimos que algo nuestro se ha quemado, y cuando algo nuestro se quema, pues nos duele mucho más. Jesús, muchísimas gracias por habernos atendido. Sé que andas, comienzas más liado que la pata de un celtíbero.
Bastante. Aquí tenéis vuestra casa. Encantado de haberos recibido. Encantado.
Y queríamos hacer un programa de carácter constructivo y en todo momento has estado ahí, pendiente, pese a la dificultad y el tiempo que tenéis y los recursos limitados que tenéis. Y la verdad es que me siento aquí como si fuera un alcalde y todo. Estoy en el salón de pleno, sentado en el sillón del alcalde y le tengo allí fuera. O sea que esto también, bueno, ya lo pondremos en redes sociales. Hemos empezado de una manera y vamos a acabar de otra. Pipe, gracias por seguir ahí.
Muchas gracias a ti.
Y todos los que conocemos vuestro trabajo y toda la gente de los pueblos, yo creo que os están agradecidos siempre. Aunque os vengan a reprochar que si habéis limpiado la nieve del vecino antes que la mía. Y eso que el gasoil, que no es lo que decía un tractorista, pero el gasoil es mío, pues limpio la puerta que me guste antes. Gracias por vuestro trabajo, gracias por seguir siendo resistentes y gracias por trasladar esa pasión que tenéis con el ganado, porque mucha gente habla de los ganaderos sin tener ni idea de lo que es un ganadero y sin tener ni idea de lo que es un ganado y sin tener ni idea de lo que a ti te duele también, lo que le pasan a tus vacas, y tienes 100 y pico, ¿eh? O sea que no estabas hablando de 2 o 3. Y lo dicho, gracias porque siempre estáis ahí en esa primera unidad civil de resistencia y de trabajo con los tractores a cuestas. Así que traslada ese abrazo desde aquí, desde Libertad FM, desde nuestro programa, y en mi nombre, Paco Huertas, a todos los ganaderos.
Lore, gracias a vosotros por darnos voz.
Marta, quizás eres la persona que menos quería mirar, porque en todo momento me daba la sensación que nos íbamos a echar a llorar aquí los dos, ¿no? ¿Cuántos recuerdos te han venido a la mente? Y a ti te voy a poner una tarea un poco complicada, ¿no? ¿Cómo podríamos evitar esto otra vez? Sí que se puede evitar.
Evitar que sean tan grandes, sí. Pues hay que poner más medios en extinción. Hay que generar planes alrededor de los pueblos, planes de interfaz urbano-forestal, es muy importante. En este incendio casi todos los medios se fueron a la población y los frentes, el frente campaba a sus anchas. La gente tiene que ser consciente de eso. Y eso se tiene que hacer desde la administración y nosotros como ciudadanos tenemos que exigirlo, conocedores de eso. Y luego, es prevención, porque cada vez los incendios van a ser más virulentos. Tenemos que ser conscientes también de eso, y la única manera de atajarlos es intentar que no lleguen a hacerse tan grandes. Entonces, pues hay que presionar, y nosotros pues tenemos que presionar y decirlo cuando nos den un micro y cuando nos den una cámara y en todos los sitios, de verdad, ¿eh?
Pues también desde nuestro lado mando un abrazo muy fuerte a Pedro, que siempre está ahí, Pedro Granados, que siempre está.
Siempre.
A Vicente, que ya se lo diré también, por su trabajo y ese trabajo de gestión del monte, y me ha llevado a ver su monte 40 veces
y lo vive
de una manera absolutamente, sí. Allí con su Suzuki, por ahí por medio del monte, y la verdad es que me parece fascinante el trabajo que hacen. Habíamos invitado a gente de la Brigada Forestal, iban a venir de Iglesuela, pero bueno, por diferentes compromisos no han podido venir, porque si nos hubiera gustado tener, en este caso, el testimonio, ¿no?, de alguien que trabaja en la extinción de manera tan directa. Pero por eso acabamos contigo, porque tú también, de alguna manera, aunque no vayas allí con la manguera, pero la Guardia Civil está casi para todo, sí. Prácticamente para todo.
Muchas veces sí.
Y encima tú tienes esa doble vertiente, ¿no? Esa connotación personal que te hace ser, por un lado, agente de la autoridad y, por otro lado, agente social, tratando de recuperar todas las tradiciones. Mil gracias también por haber estado ahí todos vosotros, y mil gracias por esa doble vertiente. Y me imagino que después de todo esto, el sentimiento o el vacío dentro del cuerpo será, dentro del cuerpo me refiero a tu trabajo, ¿no? Será fuerte, ¿no? Decir,
mucho.
¿Cómo no hemos podido actuar antes? Nos ha quedado por hacer esto, ¿no?
Siempre. A ver, cuando llegas a... Bueno, el primer trabajo es porque nos lo recriminan. A nosotros, como estás en primera línea, cuando llegas a un pueblo, la gente te dice las cosas y lo tienen que decir también, y tenemos que aceptar que no siempre lo hacemos bien. En segundo lugar, porque es una pena tremenda, las carreteras, los pueblos que conoces, pasar por ellos y ver el sentimiento de desolación cuando vas a hablar con la gente y la gente te transmite... pues esa pena que tienen, porque realmente es una pena. Y bueno, yo creo que todos somos conscientes de que, Marta lo ha dicho, creo que esto también es una cuestión de educación. Tenemos que dejar de importar muchas costumbres y muchas cosas de fuera y centrarnos y valorar más lo nuestro. Tenemos que valorar todo lo que tenemos, que tiene una riqueza. Los montes son nuestra riqueza y tenemos que aprender a cuidarlos. Y eso hay que transmitirlo.
A nivel cultural, y para todo esto lo digo así a nivel general, no hay nada aislado. Es decir, la gente de Ávila es como es porque la naturaleza les ha forzado a ser como son.
Sí.
Y la naturaleza de Ávila es como es porque la naturaleza de las gentes de Ávila es como es. Es decir, en un sistema, en un medio tan antropizado como es el nuestro, no hay nada
claro. Pero resulta que nosotros valoramos muchísimo todo lo importado de fuera, de otros países, de otros sitios, y resulta que nuestros valores, que los tenemos aquí, que son maravillosos, no nos preocupamos de conocer nuestros montes y nos vamos a ver los fiordos noruegos, por ejemplo. O sea, a nivel de un poco de exagerando,
sí,
muchísimo.
De valorar un poco lo que tenemos.
Pero que tenemos una riqueza, o sea, si estamos aquí hablando ahora mismo, podemos ir pueblo por pueblo y en todos los pueblos hay cosas que ver, cosas que degustar, cosas que disfrutar y gente a la que conocer. Y eso es lo que nosotros tenemos que entrar en valor. Y por supuesto, bueno, yo quiero agradecer aquí a mis compañeros, que hemos tenido una tarde muy buena, al alcalde, por abrirnos las puertas de su casa, que me parece maravilloso, y a vosotros, pues, por permitirnos de esta manera y en este espacio, pues, un poco que la gente nos conozca.
Un año. Me anotando la fecha que lo vemos dentro de un año.
Dicho queda, y de verdad agradeceros de todo corazón el que hayáis venido hoy a Solo Sancho a dar difusión a este problema, que es un problema que, como bien dice Marta, generalizado y que quizás vaya a ir a más, pero esperemos concienciar a quien corresponda para que no sea así.
Pues mil gracias a todos por haber venido y por haber atendido nuestra petición. Mil gracias también a Mónica Fortón, que está ahí al otro lado de las cámaras, de los micrófonos, atenta a todo. Y al final, mil gracias también a mis compañeros en el control central, porque luego a ellos también les toca hacer una parte que no hace con nosotros. A veces, detrás de la UME hay mucha gente, detrás del piloto del avión hay mucha gente, y detrás de un locutor de radio pues también hay mucha gente, y nosotros simplemente en este caso queríamos ser ese altavoz de vuestro sentimiento, y se nos queda corto, ¿eh? Porque ya os digo, el sentimiento de tesazón ha estado presente en todo momento aquí en Solo Sancho, pero con esperanza y con positivismo. Lo dicho, mil gracias y nos vamos a ver.
Señores, ni en la mesa, aquí está el Señor Padrino, que tiene cabras y ovejas, que tiene cabras y ovejas, todas las aves que vuelan, desde Madrid a Trujillo. Al sombrero del padrino.